La crianza, en mi caso, también fue político, como debe serlo, ¿no? Como este traer a otro ser al mundo. Eso ya es político porque establece una relación de muchas formas. Pero además, me acuerdo que mi terapeuta, cuando le conté que estábamos pensando tener un hije, pero pues, lo platicábamos mucho, teníamos como conversaciones larguísimas sobre si tener o no tener hijes, por qué tener hijes en un momento tan complejo para el planeta, políticamente, económicamente, la precariedad. Y entonces mi terapeuta me decía, antes la gente solo tenía hijes, porque también se acostaba, ¿no? Y tenía hijes. Y nada, creo que recuerdo que convencí a mi pareja en ese momento con una frase que ahora la veo en retrospectiva y no sé si era una locura o una ingenuidad, pero le decía, porque estaba convenciéndolo en medio de la invasión de Estados Unidos a Irak. Es decir, llevamos muchos años con con la guerra planetaria, no hemos salido de esa crisis. Y yo le decía, pero es que si solo se reproducen los tiranos, ¿no? Los Bush, quién va a sembrar el planeta? ¿Quién va a sembrar las semillas de otro mundo posible, ¿no? Y lo convencí. No sé si fue creer demasiado en las propias posibilidades de transformación del mundo desde la crianza, pero es algo que vengo pensando, y no porque quiera convencer a nadie, también me parece un acto político importantísimo no tener hijes. Publicamos en Tumón Ediciones el libro de Contra los hijos de la escritora chilena Lina Meruane. Debo decir que cuando discutíamos en la asamblea sobre el libro, se apareció mi hije, porque las asambleas eran en mi casa, y se indignó. Dijo, nosotres vamos a publicar un libro contra les hijes. Se sintió directamente amenazado. Y nada, pero sí he pensado, porque hay, por supuesto, cada vez más mujeres, por muchas razones, que prefieren no maternar hijes, procrear hijes. Bifo ha hecho en sus últimos libros un llamamiento a no procrear en general, ¿no? A no seguir perpetuando la raza humana, no, la especie humana, no raza, las razas no existen. Entonces, hay una cosa que pensarse. Pero yo sí me pregunto, ¿qué va a pasar si... Porque la mayoría de las mujeres, amigas mías, que no quieren procrear, son personas extraordinariamente sensibles, políticamente activas, potentes. Pero claro, no tienen que procrear para que esa potencia, digamos, se continúe. Hay otras maneras de polinizar el descontento, ¿no? Pero es algo que también me ronda mucho. En mi caso, tuve una organización, digamos, de pareja, con bastantes equilibrios en términos de la distribución del trabajo, de la reproducción del trabajo, que me permitía tener tiempo para pensar, para escribir, para hacer. Yo suelo escribir de noche, soy noctámbula, denotan mis prominentes ojeras, y mi compañero de entonces era matutino, ¿no? Entonces, teníamos una división de los horarios que probablemente haya durado tanto tiempo esa cooperativa familiar, como la llamo ahora, porque también estoy repensando el matrimonio y sus instituciones y, en fin, durante tanto tiempo. Entonces había ahí como una equidad en los tiempos de cuidados y de reproducción de la vida que fueron también un experimento interesante. La crianza también para mí es una especie de escuela en tiempo real, ¿no? De aprendizaje permanente, de confrontación con los propios temores, ¿no? Con las propias heridas, con las propias posibilidades. Es estar con otro, y entender que el otro es otro. Entonces también la crianza acompaña, pero necesita aprender a dar autonomía a ese otro, ¿no? Entonces también para mí es pues un lugar político de cómo acompañar y cómo ir soltando o cortando el cordón umbilical o cómo ir creando espacios para que esa otra persona llegue a ser quien desea ser. Mi hija ahora está en transición, soy madre de una hija trans, entonces creo que he parido 2 veces, ¿no? Y también este ha sido un proceso de políticamente potente, intenso, de acompañamiento y también de entender el tipo de miedos que me aparecen, ¿no? Porque en México es un país de una enorme transfobia y de una enorme cantidad de transfeminicidios. Y claro que me aparecieron en el cuerpo, porque lo sentí en el cuerpo, en la entraña, el miedo, ¿no? Y entonces estoy aprendiendo a gestionar mi miedo y acompañar a mi hija sin contagiarle el miedo, sino de enseñándole herramientas de autodefensa, de relación con sus pares, con sus amigues, para crear esa red, ¿no? De cuidados y de entendimiento. Pero es hermoso, ¿no? O sea, hay una vitalidad enorme también, creo, en la crianza. Tiene que ver con la continuidad de la vida, ¿no? Sí, sí, el miedo como forma instintiva de supervivencia es importante, no es necesariamente, no tiene este valor negativo. Siempre me interesa ver, la paradoja o el intersticio, ¿no? De los afectos y de las reacciones y de las políticas. Y entonces el miedo también hay que escucharlo, ¿no? Cuando estás en una marcha, el miedo es importante porque te mantiene alerta, sabes cuándo girar, cuándo levantar la mano. Tal vez hay que aprender a entrenar el miedo. No sé cómo decirlo, sin que suene como entrenamiento militar, porque no es eso, sino como forma de autodefensa, ¿no? Y no dejarse controlar por el miedo, que es paralizante, es ultra contagioso. Yo creo que los nuevos fascismos se fundan en el miedo a la incertidumbre radical en la que vivimos. Siempre se prefiere un poco de seguridad, quizá porque viene, digo quizá porque no soy bióloga, ¿no? Y no quiero decir tonterías, pero quizá tiene una raíz de preservación de la especie, ¿no? Instintiva, no racional. Entonces, escuchar ese lado poco definido del miedo también es importante para también saber cuándo lo estamos sintiendo, cuándo nos estamos dejando contagiar. Digamos, la pandemia fue también un ejercicio de entender cómo se contagia y se viraliza el miedo y lo fácil que es gestionar el miedo políticamente, ¿no? El miedo colectivo, el pánico social. Entonces, sí que es contagioso, por supuesto. A mí me parece fundamental crear un horizonte ético donde no solo hagamos el diagnóstico de la crisis, ¿no? Creo que hay un hiperdiagnóstico de la crisis. La vivimos en nuestros cuerpos todos los días de formas manifiestamente somáticas, es decir, cansancio, dolores de cabeza, depresión, ansiedad, etcétera. Sino también restituir o reconstruir, porque la pandemia lo dejó bastante desertificado, el lugar de la posibilidad y de volver a mirar lo que está sucediendo aquí ahora a nuestro alrededor, de volver a ver, porque sí que están sucediendo cosas, sí que hay manifestaciones, movilización. Los espacios micropolíticos se están reactivando poco a poco y los espacios micropolíticos no siempre tienen un lugar visible en la calle, ¿no? Es lo que sucede antes de las grandes marchas feministas en el espacio público. Lo que hubo antes fueron círculos de lectura feministas, fueron espacios de conversación, de escucha numerosa, de espacios seguros, de autodefensa, sin esos lugares micropolíticos, el otro momento, el de la ocupación masiva del espacio público, no sucedería. Pero parece, como son micro, parece que no existen. Entonces sí nos toca volver o a crearlos, a reconstruir, porque hubo una ruptura de ese tejido con la pandemia. Es una conversación que tengo constantemente con mis amigues artistas que estaban en colectivas, activas políticamente. Se rompieron muchos de esos lazos y toca rehacerlos. Lo que pasa es que estamos cansades, entonces nos está costando mucho trabajo. Quizá el repliegue también ha sido necesario para recuperar ciertas fuerzas, ¿no? Pero mientras tanto, creo que en estos espacios micropolíticos, en los espacios pedagógicos, en los espacios de enunciación de la voz pública, como este podcast, como las conferencias, en fin, todos los lugares que podamos ocupar sean no solo ocupados por este panorama oscuro, que además lo ocupa todo. O sea, tenemos reels interminables de incendios en todo el mundo, reels interminables de la catástrofe planetaria, que producen una enorme impotencia en el fondo, porque son tan inmensos que parecen que están fuera de nuestras posibilidades. Y entonces volver, como también dice Sueli Rolnick y Donna Haraway, volver al espacio, al territorio en el que estamos aquí ahora, concreto, en el que estamos habitando, y el tipo de acciones políticas, de intervenciones concretas que podemos ir haciendo ahí, es importante. Y por otro, también nombrar otras narrativas, no solo la narrativa del desastre, ¿no? Sino la narrativa larga, histórica, de la sublevación, de la insurrección, de la rebeldía, de las resistencias, que en Latinoamérica además sí que han sido formas de supervivencia de muchas comunidades, ¿no? Y ahí hay un entendimiento del tiempo histórico muy distinto al tiempo occidental. Tiene que ver con esta espiral, ¿no? Que parece que no avanza, que no llega a ningún lado, pero donde van sucediendo estas sucesiones de experiencias y de transmisión del conocimiento de la resistencia, del cuerpo que resiste, ¿no? Entonces también ahí hay como un montón de aprendizajes y de aprendizajes sobre la paciencia, sobre, no sé si llamarla así, sobre tolerancia al fracaso, porque nos desanimamos mucho cuando en la primera reunión de una asamblea las cosas no salen como queríamos y nada, son procesos largos, lentos, complejos. Entonces eso, no, porque el desánimo sería, yo creo, la derrota final, ¿no? Es decir, desde el desánimo es prácticamente imposible levantarse, en el sentido que dice Didi Huberman, de la mano que se levanta, del cuerpo que se levanta, y lo que nos levanta en las mañanas de la cama también, ¿no?
Interesante imaginar cómo esta idea hasta dele salir, ¿no? La idea del cuerpo, del sufrimiento, del miedo. Yo pensaba mucho en la respiración, cómo te podés entrenar a no tener miedo, pero el cuerpo produce unas texturas que no se pueden eliminar de alguna manera. Claro. Cómo escribe el cuerpo tiene
sus signos, tiene su lenguaje, sí. Claro. Esas son preguntas que están ahorita vivas, ¿no? Para mí, que no tengo muchas respuestas. Estoy haciendo danza buto desde hace 5 años, desde la pandemia, y encontré en la práctica de la danza buto algo que había leído durante muchos años sin entenderlo realmente en Deleuze y Guattari, que es la posibilidad de devenir otre. Y era, como teoría, era fascinante, y como posibilidad política, pero encarnarla desde el cuerpo es una experiencia insustituible, digamos. Y desde esa posibilidad de encarnar imágenes o de tener una relación otra con el lodo del bosque, por ejemplo, donde he hecho muchas prácticas de buto, o abrir este cuerpo vibrátil del que habla también Sueli Rolnick, que se deja afectar por otros cuerpos, ha sido una práctica que ha cambiado radicalmente mi relación con la escritura De hecho, creo que estoy dejando de ser ahora sí, por fin, ¿no? O finalmente, una escritora. Pero tampoco soy bailarina. Tengo 52 años, el cuerpo tiene su propia edad. Y tampoco sé si me interesa performar en el sentido de presentarme frente a un público. Creo que las experiencias colectivas que he tenido en estos espacios, de ir al bosque, estar en el bosque y hacer prácticas de buto ahí, son en sí mismas una experiencia artística, estética y política, vital. Y también tiene algo, llamémosle así, espiritual, como muchas prácticas de Oriente, que tiene que ver como una especie de meditación en movimiento. Y no sé, ahí se abrió un portal en el que estoy apenas como adentrándome.